Está con nosotros el cabeza de lista del Partido Socialista por Vizcaya, Patxi López. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Ha salido Pedro Sánchez perjudicado del debate del lunes?
Yo creo que no, es que yo sinceramente debí ver otro debate, ¿eh? Porque, vamos a ver, yo vi a Soraya Sáez de Santa María muy encajonada, a la defensiva permanentemente y con un único argumento, que es el de siempre, ¿no? El que han utilizado durante toda la legislatura. Es que fíjate qué mal nos lo dejaron los socialistas y qué bien lo dejamos nosotros, cuando la realidad es radicalmente distinta, ¿no? Que han empeorado absolutamente todo en este país y la gente lo nota así. Vi a un Albert Rivera muy nervioso, muy nervioso, no centrando bien los mensajes. Es verdad que vi bien a Pablo Iglesias, tengo que decirlo. Aunque tuvo dos meteduras de pata que si las hubiera hecho a cualquier otro y sobre todo Pedro Sánchez lo hubieran crucificado, y le vi a Pedro Sánchez haciendo propuestas, que era lo que se necesitaba. También se ha hecho ese estudio, de quién hizo propuestas durante el debate, y Pedro Sánchez hizo 29, Albert Rivera hizo 12, Pablo Iglesias 9 y la vicepresidenta 5. En un debate uno también tiene que proponer a la ciudadanía qué es lo que piensa hacer cuando es presidente del gobierno, y por lo tanto yo vi a Pedro Sánchez sólido y le vi presidente.
La cuestión es que ayer parece que el resto de candidatos entraron directamente a por él, como si le hubieran tocado, como si le hubieran bloqueado.
O porque le vieron fuerte. Uno se mete con el que ven fuerte también, ¿no? Y de hecho así han solido ser todas las campañas, que tú arremetes contra el que está fuerte para ver si lo debilitas, ¿no? Porque es evidente que si una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país lo que quieren es un cambio de gobierno, y el cambio de gobierno tiene alguien que lo está liderando, que es el Partido Socialista, los otros arremeterán contra él para ser ellos la alternativa en lugar de la que es, ¿no?
Una de las acusaciones que parece que le ha hecho más daño es que no manda en el PSOE. ¿Manda Pedro Sánchez?
Absolutamente. Es el líder que elegimos los militantes. Y es el líder, por cierto, que ha hecho posible una travesía del Partido Socialista en apenas un año, de un pozo profundo de desesperanza en el que estaba el Partido Socialista, donde todo el mundo decía que podíamos hasta desaparecer, hasta ser una especie del PASOK, de esa desesperanza a la esperanza de competir en unas elecciones un año solo después, para liderar el futuro gobierno. Me parece que ha hecho las cosas bien, ¿no? En ese sentido, y por lo tanto tiene al partido detrás.
¿Ha salido vivo Rajoy porque no estuvo?
Yo creo que lo que ha demostrado Rajoy, por mucho que le hayan intentado envolver con otras cuestiones, lo que ha demostrado es que tiene miedo. Que tiene miedo a la realidad, que era la que iba a exponer allí pues el resto de las formaciones políticas, que tiene miedo al contraste de ideas, y que tiene miedo a estos debates, por lo tanto que tiene miedo a la propia democracia, porque un debate es intrínseco a la democracia, ¿no? Y hombre, que la gente debiera pensar, yo no puedo tener un presidente con miedo en estos tiempos de crisis. Necesito un presidente valiente que afronte los problemas, no que los rehuya. Claro, es que Rajoy se ha parapetado detrás de un plasma. Rajoy ha estado ausente cada vez que había un problema grande en este país, desaparecía durante días. Rajoy ha despreciado el Parlamento, donde de las 104 peticiones que ha habido por parte de la oposición para que compareciera, 104, ha ido dos veces. Es decir, es un presidente que se ha escondido permanentemente y ahora es un candidato no presentado. Por lo tanto, ya sé que algunos dicen, pues igual ha ganado no yendo. Pues a mí me parece tremendo que alguien que es presidente y que quiere ser presidente se esconda y tenga miedo a la democracia.
Lo que está claro es que vamos a una Cámara muy fragmentada en la que van a ser necesarios los pactos. Y ya sé que nosotros somos muy insistentes con esta cuestión.
Y nosotros con lo contrario.
Pero claro, la gente tiene derecho a saber cuál es la alianza más posible después de las elecciones.
La gente lo que querrá saber es para qué queremos gobernar y para qué son ese tipo de alianzas, ¿no? Y el Partido Socialista primero sale a ganar las elecciones, sale a liderar ese cambio que está pidiendo la inmensa mayoría de este país, y lo sale a liderar con un proyecto y con una serie de reformas profundas que necesitan hacerse, y por lo tanto podrá entenderse con aquellos que también avalen estas reformas. Claro, si uno quiere derogar la reforma laboral para sustituirla por un estatuto de los trabajadores que recupere la dignidad del trabajo y la negociación colectiva, podrá entenderse con quien esté dispuesto a que esto avance así. Si uno quiere un pacto educativo, en lugar de una imposición educativa como la que hemos tenido con el PP, se hará con quienes quieran avanzar en esta dirección o la reforma de la Constitución. Claro, para nosotros lo importante no es con quién, sino para qué lo hacemos, ¿no? De hecho, en el con quién, hombre, el abanico se abre y el Partido Socialista ha demostrado que es capaz de entenderse con unos y con otros siempre que tengamos muy claro qué es lo que pretendemos hacer con esas alianzas, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es, primero, como digo, ganar esas elecciones para que el cambio sea seguro y luego entenderse para hacer un país diferente al que tenemos ahora.
¿Un tripartito?
No, yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de pactar políticas, de pactar las cosas que queremos hacer en este país. Incluso si uno tuviera mayoría absoluta, que es evidente que no, hay cosas que son necesarias pactar y buscar consensos. Hace falta buscar un consenso educativo, hace falta buscar un consenso en la renovación del pacto constitucional, hace falta los consensos en las que son las cosas básicas que asientan nuestro propio sistema democrático y nuestra propia convivencia. Bueno, pues afortunadamente se va a recuperar la etapa del diálogo en la política y del entendimiento, cosa que con mayorías absolutas no ha sido posible, no ha estado muy al día en la política española. Hombre, desde el País Vasco sabemos algo de esto, ¿no? Que porque aquí nunca hemos tenido mayorías absolutas y hemos tenido que hablar unos con otros y buscar entendimientos, y los ha habido de todo tipo, pero siempre han tenido un objetivo.
¿Transmiten ustedes la sensación de que van a derogar todo lo que ha aprobado el Partido Popular? Ley de Mordaza, reforma laboral, LOMCE...
Es que eso que estás contando, sí, pero quiero decir, no solo eso, porque uno podría quedarse, bueno, me cargo esto y ya está. No, pero es que lo que queremos hacer es, donde una reforma laboral ha perjudicado notablemente a los trabajadores y trabajadoras de este país porque les ha recortado derechos, les ha impuesto contratos basura cercanos a veces a la explotación, donde ha ninguneado el papel de los sindicatos, donde se ha cargado la negociación colectiva, eso lo que queremos es sustituirlo por un estatuto de los trabajadores que nazca precisamente del diálogo entre sindicatos, empresarios con el gobierno, ¿no? Para, como decía, recuperar la dignidad del trabajo, para recuperar la negociación colectiva. Uno quiere, efectivamente, dejar atrás la ley BER, que creo que no hay nadie que esté a favor de ella, excepto el propio Partido Popular, pero quiere sustituirla por un pacto educativo, un pacto con la comunidad educativa, con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, con las formaciones políticas, para ver si de una vez nos ponemos de acuerdo en este país sobre los objetivos de nuestro sistema de educación, cómo lo llevamos a la excelencia, cómo combatimos el abandono escolar, cómo recuperamos las becas como derecho, cómo reducimos esas tasas que han vuelto a hacer que solo los hijos de los ricos lleguen a la universidad. Y claro que queremos cargarnos la ley Mordaza, porque es que para la derecha la seguridad es un juez, un policía, y es recortar la libertad, mientras que para la izquierda la seguridad lo que tiene precisamente es que servir para garantizar la libertad de todos. Pero cada cosa que queremos derogar es porque tenemos una alternativa de construir algo diferente, ¿no?
Las encuestas dicen que en Álava el Partido Socialista no obtendría representación y que en Guipúzcoa tendría complicado mantener el escaño. Pues ¿están preocupados?
Es que la verdad que me parece muy arriesgado hacer encuestas cuando esa propia encuesta dice que el 50% son indecisos. Claro, esto es complicado de hacer para el propio sociólogo que habrá elaborado la encuesta, ¿no? Es decir, fíjate, si solo el 40% de esos indecisos votaran a un mismo partido, tendría casi mayoría absoluta. Por lo tanto, en este momento sí que no son nada fiables estas encuestas. Y además, encuestas que se han hecho en una campaña que todavía no ha cogido la tensión suficiente. La gente no ha estado pensando que estamos en una campaña electoral, la gente ha estado pensando más en un puente. Yo creo que además lo ha hecho adrede el Partido Popular para que no tuviera tensión, porque sabe que todo lo que se movilice en la campaña fundamentalmente se va a movilizar en su contra y quiere una campaña plana. Pero yo creo que de aquí, estas dos semanas que nos quedan, o semana y media que nos queda de campaña, la gente va a interiorizar que nos estamos jugando el día 20, ¿no? Y va a saber que con su voto va a hacer que vuelva a gobernar Rajoy, cosa que no creo que esté pensando la inmensa mayoría, o va a votar por una alternativa de cambio. Y estoy convencido que esa alternativa de cambio la representa mejor que nadie el Partido Socialista. Y por eso creo que las elecciones darán la vuelta a esas encuestas, pero además en esta ocasión mucho. Uh-huh.
¿Qué temas sitúan ustedes como clave desde la óptica del País Vasco para debatir en el próximo Congreso de los Diputados?
Bueno, primero es que hay cosas que son genéricas para el País Vasco y que son para el conjunto de España. Antes hablaba de hay legislación básica que nos afecta. Antes hablaba de la reforma laboral. Antes hablaba de buscar un pacto educativo en el que deben de participar los diferentes territorios. Nuestra modificación de la Constitución que nos afecta absolutamente a todos en las dos vertientes, ¿no? Nosotros queremos reformar la Constitución. Primero, para consolidar derechos y libertades que hemos ido conquistando a lo largo de los años de democracia y que no pueden depender del gobierno de turno, ¿no? Y esos derechos y esas libertades son también de los vascos y de las vascas. Queremos garantizar los servicios públicos y el estado del bienestar en esa Constitución, y luego queremos también hacer una reforma que evolucione nuestro modelo autonómico en este momento hacia un modelo federal, que responda a la diversidad que tiene el conjunto de España, al respeto a las singularidades, que clarifique las competencias para evitar esa permanente judicialización por invasión competencial, en el que el gobierno vasco tiene que acabar en el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del gobierno central. Queremos definir una cámara territorial en que todos los territorios participemos y se nos escuche y se tenga en cuenta nuestra voz y seamos capaces de acordar hacia dónde queremos que vayan las grandes líneas políticas del conjunto, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto afecta a Euskadi, a los vascos y a las vascas, pero fundamentalmente, como decía al principio, nos afecta porque hay políticas que han aumentado de manera brutal la desigualdad, que han recortado derechos y libertades, que también han recortado los nuestros, ¿eh? Y que tenemos que defenderlos allí.
¿Sienten sobre sus espaldas la responsabilidad del pasado y que tanto les reprochan otras fuerzas políticas, 135 de la Constitución, los recortes del año 2010? ¿Ustedes creen que eso puede socavar su credibilidad?
No, pero fíjate, es muy curioso, porque es verdad que y nosotros hemos reconocido que cometimos errores y que hay cosas que hicimos mal, por ejemplo, ese 135 y, por ejemplo, algunos de esas medidas o esos recortes que se hicieron al inicio de la mayor crisis que ha conocido este país. Bueno, recortes o unas paralizaciones de algunas medidas que luego fueron corregidas y aumentadas por el Partido Popular. Pero es muy curioso que con esos dos defectos, para entendernos, los que nos achacan la herencia del pasado, resulta que están defendiendo lo que puso en pie el Partido Socialista. Y defienden los grandes servicios públicos y su universalidad. Y defienden las políticas de derechos que fueron abriéndose camino con gobiernos socialistas, y defienden la ley de dependencia, volverla a activar. Y es que me resulta muy curioso que digan, no, pero es que no es creíble. Oiga, ¿cómo que no es creíble si está defendiendo lo que puso en pie el Partido Socialista precisamente? Es verdad que, como digo, a mí no me duele en prenda reconocerlo, hicimos algunas cosas mal, pero la inmensa mayoría de las cosas bien hechas en este país se han hecho con gobiernos socialistas, ¿no? Cuando hay mareas verdes, cuando hay mareas blancas, están defendiendo el legado del Partido Socialista y la herencia del Partido Socialista, de la que yo me siento muy orgulloso.
Uh-huh. Cuando le mencionaba antes la óptica vasca, es porque hay formaciones abertzales, esencialmente el Partido Nacionalista Vasco, que dicen, necesitamos tener un grupo fuerte allí para garantizar los intereses de los vascos, para garantizar que no se toque el concierto económico, etcétera.
No, si el concierto económico no se va a tocar. Eso está más que garantizado, pero lo que necesitamos de verdad es desalojar a Rajoy de la Moncloa. Y ese quien garantiza eso mejor que nadie en Euskadi es el Partido Socialista, porque es la alternativa en el conjunto de España. Esa sí que es la fuerza que puede provocar de verdad el cambio, porque hay cosas que el Partido Nacionalista estará diciendo que, bueno, ellos representan ciertos valores, pero luego pactan con el Partido Popular en España, ¿no? Y eso me preocupa, que para defender no sé qué esencias, luego se acabe pactando con el Partido Popular. Lo que hace falta en este momento es que los vascos y las vascas entendamos que lo prioritario es desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, y eso lo simboliza el Partido Socialista.
Uh-huh. ¿Veríamos a Patxi López en un ministerio en el caso de que Pedro Sánchez sea presidente?
No tengo ninguna intención.
No tiene intención, pero eso es un no o es un
no,
ya veremos.
No tengo ninguna intención personal.
Uh-huh. tren de alta velocidad es sí. una de las cosas en las que hay un cierto consenso, pero también una cierta oposición en Euskadi. ¿Usted cree que los plazos que ha marcado el Partido Popular son correctos y se van a cumplir?
Yo creo que hay que acelerarlos. Yo creo que Euskadi... Claro, yo ahora que viajo por toda España me doy cuenta que hay otros sitios donde ya está llegando desde hace tiempo el tren de alta velocidad y que es uno de los mejores medios de comunicación de personas, pero también de salida de mercancías que podríamos tener. De hecho, es una apuesta muy decidida del Partido Socialista. Cuando gobernaba Ibarretxe, el tren de alta velocidad en Euskadi estaba parado. Y cuando llegó el gobierno socialista, pusimos en marcha todos los tramos que nos correspondían en la gestión, que son los tramos de la parte guipuzcoana, todos. Y luego llega Rajoy y vuelve a parar el tren de alta velocidad en Euskadi. Y por lo tanto, lo que es evidente es que necesitamos un Partido Socialista también en España para volver a dar más velocidad al tren de alta velocidad, que vuelvo a repetir, para mí es una de los medios de comunicación más de futuro que necesitamos en Euskadi.
Bueno, pues son las 9 de la mañana y 19 minutos esta mañana con nosotros Patxi López, que tendrá que volver mañana, de 9 a 10.
Sí, debate, tengo una gira, sí.
Debate a 5 aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, entre el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Popular y Podemos. Pues nos vemos mañana. Un saludo.
Bueno, pues hasta mañana.